todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy 4 de octubre del año 2014, nueva edición del programa en total directo en www.zopimpeirratia.com y en el 101.9 de la FM, nuestra emisora Zopimpe Irratia, la que siempre nos ha cogido. Y también en directo en otra emisora que también nos lleva cogiendo ya muchísimos años y donde seguimos totalmente implicados, TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com. Como digo, programa en directo con unos planes en principio, que luego veremos si sale exactamente como queremos. Lo que sí que decimos es que eso de las 11:30 tenemos establecida comunicación con Ángel de Tierra Santa para charlar sobre la actualidad del grupo riojano que pasa por varios frentes. Ya sabéis que hay nuevo disco, todavía bastante reciente, ese recopilatorio llamado Esencia. También cambios en la formación, nuevas fechas que se anuncian para el grupo, nueva agencia de contratación, bueno, nueva vieja agencia, porque han vuelto con Vilma, después con Vilma Producciones, después de estar un tiempo con Last Tour, y Vilma Producciones ya son unos viejos amigos de Tierra Santa, porque ya estuvieron con esta agencia precisamente en la época donde yo creo que el grupo más apogeo y más auge tuvo. Así que muchas cosas las que están pasando en el entorno de la banda riojana. Sobre todo ello charlaremos en media hora con Ángel, si nos atiende nuestra llamada. Así hemos quedado. Por supuesto, hay novedades, hay noticias que tenemos que dar, no demasiado positivas en la mayoría de los casos, en torno a nuestras bandas, bandas que anuncian disoluciones o parones. Y en fin, así está el panorama, ya sabemos. Y si nos salimos del rock y miramos un poco la cantidad de cosas que están aconteciendo a día de hoy alrededor del mundo, ya fuera de la música, la verdad que es para echarse las manos a la cabeza, al menos a mí me lo parece. Así que vamos a intentar centrarnos en estas dos horas en lo que es nuestra cultura del rock, que por supuesto en muchos aspectos sigue estando siempre ligada a nivel social, a nivel de letras, con muchísimas otras historias interconectadas todas entre sí. Universo amplio el que tenemos, universo variado, pero siempre universo que funciona de una manera sincronizada y al unísono, y ahí está la clara muestra de cómo una escena como es la del heavy metal, algunos se empeñan en decir que está hundida, como es el caso de Gene Simmons, que vuelve a decir que el rock ha muerto. La verdad que es increíble, que no ha muerto. Gene Simmons, por favor, entérate un poquito de que tú solamente hablas de negocio, y ojalá que a nivel negocio se pueda funcionar de otra manera. No digo que esto se agote, pero sí que tal vez no sea tan fundamental el hecho de que la economía, a nivel económico, haya que estar totalmente arriba para conseguir que las bandas tengan las oportunidades que se merecen. Algo que Kiss, por supuesto, tuvo en su día, y que respetamos muchísimo tanto a Gene Simmons como a Kiss en el aspecto de su trayectoria musical, pero desde luego me parece que lo mejor que puede hacer este hombre es dedicarse a sus negocios, que le ha ido muy bien, es multimillonario y ha sabido sacarle rentabilidad a todo, y que nos deja a los demás que seguimos en esta escena de una manera, pues en muchos aspectos, tal vez más sana, debido precisamente a que económicamente la verdad que esto es ahora mismo una auténtica ruina. ¿Qué vamos a decir? Pues que es así, pero por fortuna sigue habiendo mucha gente que coge un instrumento y que tira para adelante con sus bandas, y que nos ofrece cosas que creemos que son maravillosas. Y ya digo, todo está siempre interconectado, así que más bien sería que la conexión fuera con una, para generar una energía positiva, y que esta escena esté donde se merece, porque hay muchísimas cosas que rescatar. Y bueno, después de esta pequeña intro al programa, pues vamos a comenzar directamente a pinchar música. Nos vamos a ir a un clásico, 1970, porque nos hemos acordado de que hoy, 4 de octubre, se cumplen 44 años de la muerte, de la desaparición de una de las grandes estrellas de toda la historia del rock and roll, como fue y como sigue siendo, porque esta gente es eterna, Janis Joplin. When I ask you Grandísima Janis Joplin, año 1970, aquel Pearl, trabajo en el que estaba implicada en aquel momento en el que fallecía y que prácticamente dejó grabado ya, pudo editarse posteriormente una vez que la vocalista ya había fallecido debido a esa sobredosis de heroína que fatalmente pues la llevó de este mundo en el 4 de octubre del año 1970. Pero ahí está el legado que nos dejó en muy poquitos años, pero el legado enorme como para que a día de hoy siga siendo recordada y además por méritos propios. Una banda que anuncia un parón son los valencianos Suaya. Esperemos que el parón no sea excesivamente largo. Y bueno, por lo menos nos han dejado este recién editado acústico, titulado así, Acústico Volumen 2, grabado en Zaragoza hace prácticamente un año, en octubre de 2013, que suena de esta manera. Ushuaia con uno de sus grandes clásicos, Destino Perdición.
Historia de alguien, vosotros. Muchas gracias. Gracias, Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias.
Fantásticos, Ushuaia, lástima que nos anuncien ese parón. Nos explican que no hay motivo tampoco ninguno, simplemente pues les apetece en este momento dar un poquito de descanso a la banda, nos dejan este acústico y ya digo, ojalá que sea lo más breve posible porque es una de nuestras grandes bandas de hard rock, originalidad muchísima la que ellos poseen, una buena cantidad de discos ya a sus espaldas, experiencia sobre los escenarios, la verdad que lo tienen todo. ¿Qué es lo que falta? Pues falta el apoyo necesario por esos grandes medios dominados, por vaya usted a saber quién, a los que lo último que les interesa es realmente que la buena música, las buenas sensaciones y lo que realmente se está haciendo, al igual que lo que realmente está sucediendo, llega al público. Por lo menos nosotros dentro del mundo del rock intentamos contarte y hacerte llegar a ti lo que se está cociendo, donde creemos que hay cosas tan interesantes como esta. Luego tú podrás valorarlo o no. Evidentemente, quien te habla también tiene una opinión que no deja de ser subjetiva. Pero bueno, intentamos difundir con la mayor libertad posible toda esta cultura que es más magnífica. Seguimos con más cosas. Tenemos en nuestras manos el nuevo trabajo de Alandal, que lleva por título Retales, y que es una recopilación de algunas versiones a las que ellos le han dado su propio toque personal. Temas en algunos casos muy conocidos, en otros no tanto. Alguna revisión de algún tema suyo también, siempre con ese aroma característico de la banda malagueña. Bueno, este no creo que necesite demasiada presentación. Pongamos que hablo de Madrid. Así lo hacen los malagueños Alandal, dándole ese toque tan suyo.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid.
Preciosa canción y precioso el toque que le han dado a Alandal. La verdad, si os soy sincero y si me dejáis dar una opinión, pues Madrid es una zona que sinceramente a mí pues no me gusta demasiado, y con todos mis respetos a los madrileños y a los que allí estén contentos, es simplemente una opinión mía. Vamos, si puedo evitarlo, desde luego no sería el lugar donde viviría, y de momento pues tengo la suerte de que puedo evitarlo. Pero tengo que decir que le han dedicado unas pedazos de canciones a lo largo de la historia, que son unas cuantas dedicadas a la capital de España, que la verdad que son unas canciones emotivas, preciosas, bellas y absolutamente magníficas. Se llama, desde luego, Madrid, una serie de canciones que para sí quisieran otras muchas ciudades. Una de ellas, pongamos que hablo de Madrid. Más cositas que andamos presentando, como el caso de Ópera Magna, nuevo trabajo de El Amor y Otros Demonios, y volvemos a tierras valencianas. De allí nos llegan ellos, formados ya hace algún tiempo, porque empezaron su carrera a principios de la década pasada, y han editado dos trabajos anteriores: El Último Caballero en el año 2006 y Poe en el año 2010, un EP en el año 2009 también, Un Sueño en un Sueño, y ahora lanzan Del Amor y Otros Demonios, una obra que nos dicen que se va a desarrollar a lo largo de 3 actos y que van a ser publicados a lo largo del año 2014. Hombre, esto, realmente el disco este se editó en el año, o sea, en el 2014, evidentemente, en el mes de marzo. Si nos ha llegado el segundo acto ya, que tiempo pues tendrían ya, ¿no?, si querían editarlo en 2014, pues ahora mismo tengo que ser sincero, entre el montón de discos que tengo por casa, pues no sé si lo tengo. Pero bueno, quiero decir que sacar 3 trabajos de estas características en un año, pues puede ser bastante complicado. De momento, vamos con ese primer acto, Del Amor y Otros Demonios, acto 1, lo nuevo de Ópera Magna.
Soñé que iba a despertar, que después de ti el invierno vendrá a burlarse de mí. We'll be right back. consigo alcanzar las quimeras dejadas atrás. Pero despierto entre sombras y miedos y muero por dentro sabiendo que no volverá. Y cuando el dolor desgarre mi voz, quiero que el mismo infierno te arranque de mí. Condéname a morir, no queda nada en mí, solo una sangre de lo que un día fui. No quiero.
Ópera Magna. Y esa gran voz de José Broseta en esta gran formación también valenciana, que como habéis podido apreciar, pues tiene una fusión de música clásica con el metal. La verdad que la música clásica está muy en la raíz de su propuesta, y por supuesto, evidentemente, también hay mucho heavy metal, mucha melodía, gran voz y tremendas composiciones como este Después de ti, que te hemos pinchado, incluido en Del amor y otros demonios acto 1, un trabajo en el que en esta primera parte cuenta con 5 cortes, una intro, más luego 4 canciones, pues de la guisa que habéis podido escuchar en el caso del que te hemos pinchado. Estás escuchando La Mirada Negra, sigues en tntradiorock.com y en Zopim Perratia 101.9 de la FM, y lo que vas a escuchar es un auténtico clásico de la discografía de Tierra Santa, uno de esos temas que en las últimas giras pues difícilmente tenía hueco normalmente en sus setlist, pero que a mí siempre me gustó muchísimo y que tengo muy buenos recuerdos de aquellas primeras ocasiones en que podíamos ver a los riojanos en directo. Aquí, revisado para este trabajo, que cuenta con, es un doble trabajo, cuenta con dos partes, una que son temas de su discografía, sobre todo de sus clásicos, que se han regrabado con el toque particular que la banda tiene en la actualidad, porque todo evidentemente evoluciona, y luego hay una segunda parte donde nos encontramos algunos temas revisados en acústico. Vamos a ir, para entrar directamente luego con la entrevista a Ángel San Juan, con este El bastón del diablo, Tierra Santa.
Se escucha la voz de un anciano contando la historia de un hombre que luchó por su libertad. Con su voz ronca y humilde contó la historia de un viejo señor que dominaba a los hombres sentado en un viejo sillón.
En el miedo que infunde el dolor, dejados de la mano de Dios. ¡No! se ha vengado y el viejo ha tenido que huir. Ya no quedan palabras en su relato, el anciano acabó. Solo queda una pregunta y es la que yo me hago hoy. ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Sumidos en el miedo que infunde el dolor, dejados de la mano de Dios. ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Inmersos en un mundo de muerte y maldad, intentan huir del poder. ¿Dónde están aquellos que sufren? ¿Dónde están? Sumidos en el miedo que infunde el dolor, dejados de la mano de Dios.
Ahí está lo último de Tierra Santa Esencia, este trabajo donde han revisado algunas de sus canciones adaptadas al sonido que la banda nos ha venido ofreciendo de manera más actual, y donde nos hemos encontrado de nuevo pues con temas que son absolutamente emblemáticos, que tal vez hace tiempo que no teníamos oportunidad de ver en sus conciertos, como puede ser el caso del Bastón del Diablo, este tema que hemos pinchado y que en su día pues a mí me ponía los pelos de punta, por supuesto, cuando tenía oportunidad de escucharlo en su trabajo, y también cuando tenía oportunidad de ver a la banda en directo. Una banda, pues que huelga decir que es uno de los grupos que desde que despuntó allá por finales de los 90, pues ha sido un auténtico referente del heavy metal cantado en castellano, y lo sigue siendo en la actualidad, y también una pieza importante si tuviéramos que mencionar a esas bandas que volvieron a catapultar el heavy metal de escuela más clásica, pero también aportando su propia originalidad a una presencia más plausible y más visible entre las nuevas generaciones de seguidores de este estilo de música. Así que, por lo tanto, estamos hablando, y no me cabe duda, con 10 discos de estudio a sus espaldas, de unos grandes de nuestro estilo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Ángel de San Juan. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, y pues ¿qué te voy a decir? Después de la intro que he hecho y de la presentación que he hecho de la banda, pues... ¿Te ha gustado, Diego?
Muy bien.
Pues eso, ¿qué te voy a decir, no? Que muchas veces doy la enhorabuena por los últimos discos, y en este caso quiero dar la enhorabuena por toda una trayectoria, en el caso de Tierra Santa.
Pues muchas gracias, es de agradecer, porque no creas que, aunque lo has dicho así muy bonito todo, no creas que todo el mundo tiene una sensibilidad especial para decir las cosas, de una manera me refiero, ¿sabes? Que no, explicándola así no, por lo menos, vamos.
Claro, y porque también hay que saber un poco todo lo que hay tras el telón y dar importancia también a las cosas que se hacen, el trabajo que hay, lo que supone algo, lo que al final yo creo que cualquier persona que siente la música, lo que tiene que suponer el interiorizar unas canciones y en tener temas como por ejemplo este Bastón del Diablo, ¿no? que hemos pinchado, tenerlos como algo inmortal para el resto de tu vida, ¿no?
Pues sí, siempre quedan canciones que bueno, quizás, pues fíjate, una canción como esa, como el Bastón del Diablo, y legendario, que se convirtió desde el momento que salió el disco legendario, la canción de legendario se convirtió en un tema para siempre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nunca dejamos de tocar. Pero son canciones que quizás cuando las estábamos grabando no éramos conscientes de en realidad es la gente la que lo ha puesto ahí, ¿no? Bueno, quizás yo creo que el único que se dio cuenta de que aquello tenía algo especial fue Javi, de Sonido 21, porque a nosotros nos gustaban mucho las canciones que hacíamos, tal, pero al final no eres consciente de si es un tema que va a trascender o no, ¿sabes?
Uh-huh.
Y aquel lo vio y dijo, joder, esta, además me acuerdo que la pusimos en la séptima, en el orden, y le dijo, oye, todavía no habéis pensado en el orden, porque esta igual había que ponerla la primera. Y decíamos, no, que séptima estrella. Porque nos gustaba más séptima estrella en aquel momento, ¿no? Por poder decir, pues, ¿cuál me gusta más? Pues esta, la veo más para el principio, ¿no? Y aquel se dio cuenta de aquello, con esa y con el bastón también.
Bueno, en aquel año 1999, que es cuando salió Legendario, podemos decir que fue el disco que os dio un plus de fama y de notoriedad mayor. Y ocurrió algo con vosotros que tal vez no ocurrió con otras bandas en aquel resurgir del estilo, y siempre lo recalco, ¿no? Y es que vosotros podemos decir que erais un grupo que no teníais todavía a vuestras espaldas una larga trayectoria. Tal vez fuisteis uno de esos grupos que precisamente con ese resurgir, o sea, nacisteis precisamente en ese momento, ¿no? En el resurgir. Fue llegar. Llegar y besar el santo es muy, teniendo en cuenta que todo es, como digo, hay que trabajarlo de verdad. Igual no es exactamente lo que quedaría, lo que reflejaría perfectamente lo que fue aquello, pero sí que es verdad que fuisteis probablemente de las pocas bandas, y no la única, que en aquel momento podemos decir que erais unos principiantes, en el sentido que teníais dos discos y tampoco habíais tenido una andadura previa, pues yo que sé, de hasta 10 años o más que tenían algunas bandas, y os encontrasteis con todo aquello. ¿Cómo recuerdas en aquel momento lo que era sentir que estabais dentro de una ola que volvía a resurgir, que era el heavy metal?
Pues sí, mira, yo te explico un poco. El disco Medieval, por ejemplo, aquí en Logroño, yo recuerdo cuando nos sacamos, a ver, nadie te... porque ya sabes, las cosas que no gustan o que son criticables en un aspecto malo, porque, bueno, malo, por decirlo de alguna manera, que no gustan o lo que sea, pues la gente no te las dice directamente, pero siempre oyes, pues, bueno, pues comentarios, ¿no? Dice, ah, si eso está pasado de moda, si... O sea, es cosas de ese tipo. Claro, esto, en realidad era muy arriesgado en aquel momento, pero era lo que se sabía hacer, lo que gustaba, ¿no? Pero en realidad sí que no iba a más. Eran los tiempos del grunge y este rollo raro que se implantó en aquel momento, pero bueno, yo aquello lo recuerdo pues como sobre todo un salto muy grande a nivel musical de Medieval a Legendario, ¿no? Y luego que me acuerdo mucho de que todas las semanas había una noticia, teníamos una noticia, ¿no? Si no era una noticia, siempre había alguna noticia, era todo como muy rápido, y claro, es que pasamos además de Medieval, yo creo que vendimos las 3.000 copias que hicimos en principio nosotros, y luego Legendario lo editamos con Locomotive, y fue pasar de eso a, no recuerdo cuántas se vendieron, pero muchas, y entonces ya fue cuando empezamos a girar nosotros, pues, íbamos a las salas, joder, pues, por ejemplo, yo que sé, íbamos a Cáceres, y había 50 personas, 60, puede parecer poco, pero claro, 60 personas pagando entrada por ver a un grupo que no conocía a nadie, prácticamente.
Os pudo pillar incluso un poquito de sorpresa lo que os encontrasteis, y claro, muchas veces...
Todo, fue muy sorprendente para nosotros.
Y porque luego ya, por ejemplo, con Tierras de Leyenda, que yo ya os pude ver en directo, ya entramos en el 2001, yo recuerdo que aquí vinisteis a Bilbo Rock y había ya una presencia de público, hombre, no sé si llena la sala, pero 250, 300 personas fácil, claro, que hubiera ya ahí.
Claro, es que con Tierras de Leyenda ya nos dimos cuenta de lo que había pasado, ¿no? Dentro de nuestro tope, ¿no? El que teníamos en aquel momento. O sea, fueron saltos bastante grandes. La que dices tú fue como llegar y besar el santo, pero más o menos fue así, fueron saltos muy grandes de disco a disco. Y claro, eso era ir, pues, por ejemplo, con Medieval, pues fuimos acompañando a Avalanche. Entonces la gente que venía, pues venía a ver a Avalanche, pero claro, de repente veías un reconocimiento con la gente que venía, que era, uy, cantaban las canciones, decía, hostia, están cantando unas canciones que acabo. Entonces era un poco raro. Y luego con Legendario, pues fue más... Ya con Tierras de Leyenda fue... Ya sabíamos, ¿no? O sea, íbamos a los conciertos y ya sabíamos que la gente más o menos íbamos a meter.
Y en aquel momento, ahora decimos que nos quejamos mucho, ¿no? De cómo está la situación actual. ¿En aquel momento era un momento en el que no había nada de lo que quejarse? ¿O realmente también dentro del grupo y dentro de cómo estaba la escena, vosotros veíais que faltaba... tal vez ese extra, ese potencial, ese apoyo mediático que hiciera que esta música no fuera algo que realmente quede recluido a gente muy interesada o muy metida dentro del mundillo, ¿no? Que esto es algo que yo creo que tiene que ser, como es la cultura, ¿no? Expansible.
Claro, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, es el rock duro o heavy metal, como lo quieras llamar, o lo que sea, siempre ha sido underground, y además ha sido underground por varios motivos. A ver, yo a estas conclusiones he llegado con el paso de los años, ¿no? Y además no tengo ningún miedo en decirlas porque no tengo ningún problema. Hay mucho, bueno, como en todos los sitios, hay mucha caca y mucha basura. Y a veces te das cuenta y dices, yo pertenezco a este mundo, ¿no? Y quizás la falta mediática no a nivel económico, ¿no? Sino mediática a nivel de, eso no va a sonar en mi radio o eso no va a sonar aquí. Quizás en algún momento puede estar motivada por algo real, ¿sabes? Que es injusto, pues seguramente, porque seguramente también hay mucha basura, mucha caca en otros estilos, que suenan realmente, ¿no? Pero eso no es un motivo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo veo particularmente así, pero esto te lo digo que lo he visto con el paso de los años, ¿no?
Claro, es que evidentemente, de todas formas, yo considero que en la gran mayoría de las ocasiones, en la actualidad que vivimos, porque parece que estamos todos metidos en un mercado, realmente lo que te venden es algo que no nos engañemos, que lo han vestido de cierta manera, que te lo han pintado muy bonito a base de publicidad. Y eso, por desgracia, a nosotros pues no nos falta. Y además que yo no quiero hablar de publicidad, yo quiero hablar de información. Tierra Santa, si es una banda que estáis ahí, yo quiero informar a la gente de que esta banda está ahí y de que merece la pena que haya un interés. No quiero publicitar a Tierra Santa como algo que yo no veo. No voy a decir que no sea, porque todo es subjetivo, pero sí como algo que yo no veo.
Sí, sí, no, es así. A ver, es que, claro, esto es como todo. Es que es todo esto un poco, te digo desde la experiencia, ¿no? Un poco frustrante. Hay gente que te encuentras en el camino que dices, realmente te pones a hablar con ella, ya sea de una revista o de una radio, y te das cuenta realmente que esa persona está haciendo algo que le gusta. Y además de que le gusta, que al grupo lo reconoce, entonces todo viene rodado. Tiene información sobre el grupo, entonces todo es, pero no es lo general, ¿sabes lo que te digo? Hay mucha cosa rara en este mundo. Bueno. Sobre todo en el heavy metal, mucha.
Hombre, yo creo que evidentemente se merece un respeto cualquiera que realmente coge un instrumento, y más cuando decimos que por la consideración de la gente de forma natural, porque ya decimos, hombre, es verdad que en su momento había un sello como era Locomotive, que pudo apostar por unas bandas, luego ya hemos visto cómo han acabado algunos, no sé, bueno, ya que preguntamos de Locomotive, que era aquella época precisamente, ¿sacasteis hasta el Apocalipsis fue con Locomotive?
No, Mejor morir en pie.
Y hasta luego, mejor morir en pie.
Y luego sacamos grandes éxitos para despedirnos.
Eso es, prácticamente toda esa época, la época de más tradicional y más clásica de Tierra Santa fue con ellos.
Sí, sí.
Yo entiendo que hay un apoyo que hace que las bandas, con una compañía como fue Locomotive, que las bandas puedan subir, pero también es verdad que luego hay otras cosas que no son tan positivas. Yo en vuestro caso no sois uno de los grupos que más haya escuchado despotricar contra la compañía, pero bueno, ya que estás ahí, pues te pregunto tu opinión sobre lo que pudo suponer para Tierra Santa Locomotive.
Locomotive, hombre, mirándolo desde el punto positivo, pues porque era la compañía que, bueno, además tenía un referente que era Mago de Oz, que tiraba, pues que en ese momento, pues la gente le entró en ese momento, estaba en el momento justo y haciendo lo que tenía que hacer, supuestamente. Yo, o sea, no me meto en gustos, pero era lo que tenía que hacer. Y surgió, y bueno, y quieras que no, pues esa compañía después tiraba de eso y nosotros estábamos ahí. Y bueno, había bastantes más bandas, ¿no? Pero, no sé, mirándolo positivamente, a nosotros no vino muy bien, claro, obviamente. Luego, pues hay muchas cosas negativas en un tanto por ciento muy alto que, claro, es que eso es cuando pasa el tiempo, es cuando te das cuenta. Cuando ves y dices, oye, ¿qué es, esto qué es? No sé si me explico.
Sí, por supuesto, que hay dentro de... Es muchas veces el funcionamiento propio del negocio, sí. Lo que nos lleva a actos que realmente son muy desagradables y...
Sí, bueno, al final, a ver, yo siempre he pensado que alguien que tiene un negocio, que tiene una empresa, no tiene por qué ser un delincuente, ¿sabes? Entonces, al contrario, eso va con la persona, porque si en un momento dado comete un delito, es porque esa persona es así. O sea, ¿sabes? Entonces la primera intención que ha tenido no es un negocio, sino es robar, ¿sabes?
Bueno, pero vosotros no tenéis ningún problema para utilizar vuestras canciones de aquella época, como evidentemente hemos visto aquí, aparecen en este recopilatorio y no hay nadie que os ponga un freno, ¿no? Son vuestras.
Esas canciones son mías.
Claro.
Son mías.
Por supuesto, porque
todas, vamos.
Por lo menos ya para que dejen esa libertad, porque
bueno,
ya hemos visto.
Solo faltaba eso.
Pues ya hemos visto experiencias, de compañías que realmente se acaban quedando con los derechos sobre las propias canciones y sin su permiso ni el propio artista puede utilizarlas, ya lo sabes tú, ¿no?
Sí, bueno, es que eso ya son barbaridades ya. De hecho sé de algún grupo que bueno, ya no esa discográfica, el manager también. O sea, manager apropiándose de derechos de autor. O sea, cosas increíbles.
Cosas que realmente es que tendría que... Es que ya no es por ley, es que por ley ética tendría que estar totalmente prohibido.
Pues es que son cosas que pasan y es que no sabes ni cómo pasan, ¿no? Pero bueno, oye, todo tiene arreglo.
Bueno, pues como estamos hablando de un recopilatorio y hemos empezado hablando de los primeros años, si te parece hacemos un pequeño recorrido también por lo que han sido vuestros discos. Decía que en el año 2000, no 2001, como dije, en el 2000 salía Tierras de Leyenda, y en el 2001 editabais Sangre de Reyes, que yo tengo que decir que es mi disco favorito de Tierra Santa. Le tengo mucho cariño a todo lo que vino después y creo que disteis un salto de calidad que luego se remarcó. Me ha dado tanto el Indomable, que es un disco que también me gusta mucho, es un disco que además es algo más rockero, considero yo, y suena muy fuerte, pero sí que aquel salto de calidad, aquel paso hacia algo un poco más hard rockero también de Sangre de Reyes, pudo tener incluso repercusión en lo que luego pudimos ver en Apocalipsis o escuchar en Apocalipsis.
Bueno, sí, de alguna manera... En realidad hemos tenido una transición, sí, hombre, quizás ahí está más marcado, obviamente, ¿no? Es algo que se sabe, ¿no? Pero en realidad, si tú analizas los discos, cada disco es bastante distinto en todo. O sea, no solo en lo que es el contexto de la música, sino es que en el sonido no tiene nada que ver un disco con otro, ¿sabes? Es un mundo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que quizás no puedes hablar en general de lo que puede, por ejemplo, la opinión de una persona. Al final la gente coge lo que le gusta, pero no le puedes decir no, pero es que no te das cuenta de esto, tal. Pues, bueno, no, hay gente que sí, hay gente que tiene algo que sí, que te sin decir nada ya te lo dicen, ¿no? pero obviamente no es algo que esté generalizado.
Y bueno, ¿y tú qué sensación te quedaste con aquel Sangre de Reyes? Porque ya digo, es mi favorito, tal vez es la música es muy subjetiva, como decimos, pero ¿tú qué sensación te queda, ¿no?, de aquel trabajo del 2001?
Hombre, era un momento grandísimo para nosotros. O sea, yo recuerdo la firma de Madrid, no me acuerdo dónde fue la firma, era una tienda de discos muy grande que había ahí en Madrid, me parece que ya no está, y daba la vuelta a la manzana la cola de la gente. O sea, estuvimos firmando ahí, o sea, claro, a ver, en ese momento también éramos conscientes, pero claro, aquello era inimaginable. Habían pasado 4 años y, ¿sabes?, desde medieval, y era una locura para nosotros.
Vamos, erais, podemos decir, unas estrellas, ¿no?, realmente, en aquel momento, para muchos chavales y mucha gente joven, y algunos no tan jóvenes, que también les había gustado vuestro sonido.
Sí, sí. Estrellas y no de firmamento, pero...
no, pero sí, evidentemente, uno de los grupos de primera línea de aquel momento en el heavy metal. Ya digo, por el tema del idioma, pues podemos decir heavy metal cantado en castellano, pero también una banda que estaba saliendo incluso a tocar a festivales a Alemania y a otros lugares.
Sí, por aquel entonces ya habíamos tocado en González Ríos, ya habíamos tocado, habíamos hecho ya, yo creo que 2 giras ya. Con una hicimos con Skyclad y otra con Great Digger. Yo creo que fueron seguidas, fue un año una y otro año otra. Y eso, ya hemos tocado casi toda Europa.
Y eso ya decimos con el hándicap del idioma, que para muchas bandas era algo insuperable, y vosotros, simple, con la naturalidad que siempre habéis tenido, porque yo creo que habéis sido una banda que nunca ha forzado absolutamente nada. Y va, incluso no te conozco tanto, ¿no?, porque evidentemente no hemos charlado más que aquí en la radio en alguna ocasión que nos hemos encontrado, pero sí va un poquito hasta con la propia personalidad que transmites tú mismo.
Sí, bueno, yo es que hay una cosa que es que me sentía, ¿no? A ver, a mí siempre ha habido gente pues que me ha dado consejos, ¿no? Y son buenos consejos en realidad, ¿no? Yo de alguna manera se lo explico, porque a mí siempre me han achacado pues que soy muy seco, que no hablo mucho, que tal. En realidad es mentira, porque yo hablo hasta por los... Es cierto, lo que pasa es que yo me subo al escenario y no sé hacer otra cosa que tocar. Igual me repito mucho, gracias, tal, pero si lo que sí soy es natural, eso te lo puedo asegurar. Entonces yo lo explico de una manera, ¿no? Cuando he recibido un consejo de esos y digo, sí, que tienes razón, pero es que yo no soy artista. Yo no soy un artista, o sea, me refiero. Yo no creo que un artista se haga, ¿sabes? Un artista se nace, un artista real. Alguien que se desenvuelve en teatro o en lo que sea relacionado con un concierto o lo que sea, ¿no? O alguien que hace un... que cuenta chistes, ¿sabes? Cualquier cosa. Eso se nota, ¿sabes? No es alguien que esté contando unos chistes forzados o que no te suene, que sea que hace gracia el chiste, pero hay gente que tiene gracia natural, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues yo no tengo esa gracia natural. Ese es el... Ese es, pero bueno, eso no quiere decir que cada uno, oye, tiene su personalidad. Lo que a mí, lo que sí que me ha chocado mucho y me ha gustado mucho es que, por ejemplo, la gente, pues, a mí me ha aceptado así. Y para mí eso es muy importante. O sea, de hecho, es lo más importante.
Y porque hay una cosa fundamental. La música, para empezar, también es arte, ¿no? Por lo tanto, aunque sean, aunque visualmente o en cuanto a, por decirlo así, ese carisma que se puede transmitir, que también se ensaya, por cierto, y se entrena, tal vez pues sea otra faceta, ¿no? Pero la música es arte en sí, tú haces música y es algo artístico. Y además hay una cosa que es fundamental. Y es que yo siempre que he visto a Tierra Santa en directo, tengo que decir que yo siempre he notado que has sentido lo que estabas haciendo en escena, tanto tú como la banda. Y que hay una comunión especial entre lo que estás cantando, lo que estás tocando y lo que luego se transmite y llega al público.
Para mí sí, para mí mucho. Yo siempre he disfrutado mucho, ¿no? Y con el tiempo yo creo que he disfrutado más porque he sido más consciente de quizás he controlado más lo que tocaba. Para mí, o sea, podía estar más desinhibido, ¿sabes? Y de alguna manera, pues bueno, pues sí que es así, ¿no? Pero bueno,
ya digo que a mí lo importante es la música, sobre todo, que llegue, que transmita, que sea sincera, y en este caso yo creo que bueno, la nobleza la habéis tenido ahí siempre.
En realidad lo que me quería referir antes con lo de que no soy artista, me refiero a ver, yo por ejemplo jamás cogería, por decir una barbaridad, ¿no?, una botella de whisky y me la bebería en un escenario simplemente porque la haya hecho el Guns N' Roses, ¿sabes? Eso no lo haría, y lo respeto mogollón, pero igual es así, igual es natural también, pero no sé, hay cosas que, ¿sabes? Y bueno, luego hay formas de hacer. Sí que es verdad que hay gente que tiene un papel, tiene, joder, por ejemplo, un artista así a voleo, ¿no? Bumburi, por ejemplo, a mí me parece un superartista, ¿sabes? Y además que tiene es un actor que tiene un papel y lo desarrolla muy bien. Y pero no hay nada que esté fuera de lo natural en él, ¿me entiendes? Bueno, pues yo de mi manera lo hago de otra manera, como me sale.
Eso
ese es el lo que me refiero a lo que decías tú de naturalidad.
Sí, claro, pues eso es una forma también de actuar y cada uno tiene la suya. Claro. A mí, por supuesto, me gusta la vuestra. De hecho, tanto es así que yo puedo decir que el último concierto que os vimos, no el del Sonisphere, el último que os vimos aquí hace, pues ya bastante tiempo, año y pico ya, tengo que decir que después de tantas veces de ver a Tierra Santa, fueron 26 temas prácticamente seguidos y ha sido el concierto que tengo mejor recuerdo del grupo.
Estuvo muy bien.
Parece mentira, ¿eh?, que hemos visto a Tierra Santa con el Café Anchoquia lleno. En esa ocasión había buena entrada, pero no estaba tan lleno como en otros tiempos. Y fue el mejor concierto que yo recuerdo vuestro.
Sí, bueno, para mi recuerdo fue muy bueno también. Pero bueno, en general, con la gente así de confianza que he hablado, gente que conozco de Bilbao, también me han dicho que lo mismo. Hombre, hay un salto de calidad bastante a nivel de directo. O sea, bastante. Bueno, tienes un motivo.
¿Y cuál es el motivo?
Hombre, se nota mucho la batería, se nota mucho. Ajá. En directo, mucho, mucho. Bueno, habrá gente que no lo note, ¿no? Pero
David Carriga.
David, ¿sabes? Es un tío que además, pues, pone mucho de su parte. O sea, me refiero a nivel personal, se podía quedar sentado en la batería, ¿no? Y toca la batería muy bien, pero es un tío, pues, que pone. Hace su papel también.
Bueno, pues luego hablamos también del sonido de batería en relación a este trabajo a Esencia, pero como digo, quiero hablar un poquito también de lo que podían ser, un poco por encima. Bueno, al final charlamos y si estamos a gusto, si no tienes mucha prisa, no, pues si no te importa, pues seguimos charlando un poquito sobre lo que ha sido Tierra Santa y lo que sigue siendo a día de hoy. Luego venía Indomable en el año 2003, un trabajo que, como digo, a mí me ha parecido siempre un tanto el más rockero, con algún riff, como por ejemplo el propio del tema Indomable, que me parece de los riffs más aplastantes que habéis hecho jamás y que sigue siendo un cañonazo en directo increíble.
Sí, Indomable, bueno, además pues tiene una intro bestial. Sí, es demoledora esa canción. Y yo creo que es otra canción que no dejamos de. Porque es que
es muy directo.
Sí, además a nivel de tocar en vivo, pues es que te lo da todo. En el momento dado te lo da todo.
Y como decimos, también marca un cambio de sonido, aunque mucha gente os haya atacado alguna vez que no habéis evolucionado demasiado en esa época. Yo creo que evidentemente, como tú bien has dicho, hay cambio con respecto a cada disco. Ya digo, Indomable tenía un sonido mucho más seco, contundente en ese aspecto, como decimos, de algunos temas. Y luego sí que llega la época en la que ahí sí que dais un cambio más notable para todo el mundo. Y qué casualidad que gente que os demandaba que hicierais algo diferente, llega Apocalipsis, que a mí me parece un trabajazo. Mira, si tengo que poner orden de prioridades, ya dije que para mí el primero es Sangre Reyes, pues igual Apocalipsis lo pondría como el segundo en mis preferencias en cuanto a discos de Tierra Santa, y resulta que bajo mi punto de vista no fue del todo comprendido por la gente.
hecho, en aquel momento no, o sea, a ver, cuando salió no, lo que pasa es que igual fuimos un poco perros, porque yo recuerdo que según salió, a la semana estábamos tocando. O sea, a la semana, me acuerdo que el primer concierto lo hicimos en Vergara, hicimos. Y había más gente que el copón, o sea, me refiero. Y ese fue el primer concierto de mucha gente, porque esa gira fue, yo creo que cuando más gente ha entrado desde todas nuestras giras. Y claro, y nosotros nos decíamos a nosotros, joder, pues para no gustar, o sea, me refiero, no no gustar, sino para que se hable tanto de que este disco, bueno, qué tal, joder, pues es cuando más gente ha venido, ¿sabes? Y lo tocamos, ya ese fue el primer disco que no pudimos tocar entero porque ya teníamos un montón de canciones. Bueno, pues poder sí, pues poder, ¿no? Pero siempre nos ha creado un problema el añadir canciones al CD. Entonces, menos, no recuerdo qué canciones ahora mismo, porque ya sería mucha memoria, pero tres canciones recuerdo que no tocamos. Lo demás, las otras siete sí. Y bueno, y fue una gira increíble. A nivel de aceptación, lo que es la gira en sí, increíble. Luego el disco, con el tiempo, es como todo. Mejor morir en pie pasó lo mismo.
Sí.
Mejor morir en pie, pues se pasó más todavía, más,
sí,
más,
es que,
crítico,
que fue,
más crítico.
Tal vez fue el hecho de ir marcando el cambio. En aquel momento el grupo había ido siempre en carrera ascendente y probablemente el público seguía evidentemente presente en vuestros conciertos por todo lo que venía de manera de lo que habíais hecho anteriormente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo recuerdo que a pesar de que Tierra Santa era una banda muy considerada, sí que entre la gente no llegó a calar del todo ni Apocalipsis ni Mejor Morir en Pie, que a mí me parecen dos discazos donde encima, por ejemplo, si hablamos de Mejor Morir en Pie, tenéis un tema, no recuerdo el título, de Quiero Más Fuerte Gritar, vamos, el dedicado a vuestros seguidores, que me parece también otro de los temas más emotivos.
Pues sí, en realidad sí, hombre, canciones de ese tipo se ha habido en todos los discos, ¿no? Así, pues de alguna manera, yo qué sé, siempre tienes algo que reivindicar, ¿no? O regalar a alguien. Y bueno, en ese momento fue esa canción. Pero vamos, en general, es que lo que hacemos normalmente es un ejercicio bastante vago, ¿no? Te lo digo por a mí, por ejemplo, pues también me pasaba, porque ahora tengo muy claro lo que quiero oír y si le encuentro algo, pues lo sigo escuchando. Pero claro, si tú esperas algo de alguien, siempre te va a decepcionar, ¿no? Yo por ejemplo, un grupo, a ver, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué grupo puedo poner de ejemplo? Aunque sí que ha habido algún grupo que me ha decepcionado, pero bueno, voy a poner a Scorpions, por ejemplo, ¿no? Partiendo de la base, que ya te digo que yo de los grupos que me gustan a mí de toda la vida, nunca espero, o sea, no espero algo en concreto, espero que me saquen el disco para escucharlo. Con ellos así, o sea, fue algo increíble, porque disco a disco fui descubriendo que era una super banda, ¿sabes? Los primeros discos, pues son muy buenos, pero claro, a medida que han ido creciendo, bueno, y además han acabado con un disco increíble, o sea, increíble, para retirarse, o sea, manda huevos. Y eso es algo que te dice mucho de esa banda, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que lo que hay que hacer es escuchar, comprender, y claro, pero si antes te planteas el, bueno, a ver si no es tan duro como el anterior, o si no es tan blando como el anterior, o si suena aquí o suena... ¡Ojones! ¿Sabes? Es que... Sí.
Pero acabas de dar una clave, ¿eh? Has dicho, hay que escuchar y comprender. Es que la gran mayoría de la gente, lo de comprender... Escuchar tal vez sí, y no con mucha paciencia, por cierto. Pero lo de comprender no lo lleva tan bien. El intentar meterse, empatizar con lo que te intentan transmitir para comprenderlo, como bien has dicho. Y una vez que ya hayas llegado a eso, valorar si te gusta o no te gusta.
Claro, es que al final, o sea, lo que manda aquí es te gusta o no te gusta. Pero lo que pasa es que si tú te pones una pared delante, ya no te va a gustar. Es que es así.
Claro.
O sea, es como encerrarse en decir, no, yo solo voy a ver el heavies, solo tengo amigos con el pelo largo... Y se lo he visto de negro, aunque yo mi color es el negro, pero desde siempre,
sí, ¿sabes?
Soy,
sí.
Soy así. Pero, ¿sabes? Eso es una boda como una catedral, o decir, no, es que yo, a mí Bryan Adams no me pone, no sé, igual no has oído todo de Bryan Adams, ¿sabes? Para mí, Bryan Adams no es lo que más me gusta, pero me gusta mucho.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque es muy bueno, ¿sabes? Y hay, como eso, hay mogollón de música, bueno, he dicho a alguien que es súper famoso, pero hay gente que no es tan famosa, que es una música acojonante, o sea, y no es netamente heavy, ni siquiera rock duro, o sea, es rock, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Incluso hay cosas en pop, bueno, incluso no, hay cosas en pop que son muy buenas, y en blues y en todo. Entonces, con esa encerrona y esa predisposición, pues no, esa, si, a, si haga tu grupo favorito se lo pones, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco, eso que, a ver, que son cosas que la, me parecen normales, o sea, uh-huh, y comprensibles. Lo que pasa es que, claro, yo bajo mi punto de vista, para mí no lo uso, porque claro, me parece retroceder.
Sí, señor. Bueno, y luego a partir de ahí llegó, después de Mejor Morir en Pie, llegó el periodo de la, del parón de la banda, un periodo pues complicado, tal y como también se estaba poniendo el panorama, que ya veíamos que cada vez entre crisis y no crisis, que vino justo prácticamente después, después de ese disco, y que también el tema cultural pues está como está. Hubo un momento complicado ahí en la, en la, en la formación, donde tuvisteis que dejar la música por un tiempo, por lo menos parar la banda durante, durante un tiempo, pero bueno, en 4 años volvisteis con Caminos de Fuego, que a mí me pareció un retorno con una temática de nuevo, recuperando lo que era la, la esencia más clásica de, del grupo, es decir, temas más, más legendarios, ¿no? Y más históricos, pero al fin y al cabo un discazo por todo lo alto, yo creo, ese Caminos de Fuego.
Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Fíjate, uh-huh, que no te digo Mi Nombre Sea Leyenda, normalmente suele ser el último, ¿no? Bueno, Mi Nombre Sea Leyenda me gusta mucho, pero claro, analizas Caminos de Fuego, claro, es que también tener ese tiempo para hacer las cosas y pensarlas, ¿sabes? Al final, pues, pues lo que pasa es que como soy un ansioso, quiero sacar rápidamente otra cosa, que es lo que no voy a hacer ahora. Hasta que no lo tenga claro, no voy a sacar un buen disco. Y con Caminos de Fuego pasó eso. A mí, para mí me parece el mejor, musicalmente, de sonido y de todo. Me parece, a mí. Pero sí, claro, sí, yo lo miro, no soy objetivo.
Claro, tú lo miras desde dentro. Objetivo yo tampoco, porque somos sujetos. Y por lo tanto siempre tienes una opinión subjetiva, que también es lo maravilloso, ¿eh? Que todos no pensamos, no pensamos igual. Y desde dentro de las bandas es verdad lo que dices. Normalmente el último disco es el mejor, porque también es con lo que más estás de acuerdo. Es decir, es como la opinión que va teniendo una persona. Va evolucionando. Claro, tu última opinión es con la que más de acuerdo estás.
O sea, es un sentimiento sincero, me refiero. Que, claro, cuando lo, cuando yo es que siempre lo he dicho, pues, claro, ¿cómo es el que saca? Joder, pero es que es real que yo, esto me gusta. Porque además yo siempre lo he explicado de esta manera. Yo hago las canciones para mí, las comparto con mis compañeros y luego se graban y se comparten con la gente. Y esa es básicamente así. No, yo no, no estoy pensando en esta leva. Hombre, si se me pasa por la cabeza, joder, está cuando, cuando ya está hecha o está, esta canción, les va a gustar, le va a gustar a la gente, porque sé, sé obviamente que le va a gustar más que otras, ¿no? Pero no la hago, ¿sabes? No hago pensando, voy a, voy a hacer una canción a toda hostia para que le guste a los más heavy, ¿no? Por decirlo así. Pues no, si no me gusta, no me gusta, y si me gusta, me gusta.
Eso es. Eso es, de una manera como, pues como bien decimos, ¿no? Pues una manera totalmente noble, sincera, y que al final a mí también es como me suele gustar bastante la, que lleguen las cosas, ¿no? Con sinceridad y sin demasiado teatro ni parafernalia, también lo tengo.
Sí, más que nada porque, porque nada, te, es que no te sirve de nada mentirte. Si es que claro, al final, si, si no te gusta algo, o haces como que te gusta, si, si se te va a notar. No sé, de alguna manera se te anota.
Y bueno, y cómo, cómo una vez que paró el grupo durante un tiempo y volvisteis con ese trabajo, ¿también de alguna manera había ilusiones renovadas en la banda? ¿O por el contrario, ya erais una banda con una experiencia sobrada y que podíais ver la realidad con un reposo y con un punto de vista distinto?
Pues hombre, son varios puntos de vista, ¿no? En realidad sí que te pasa eso, porque de hecho el no parar quieto pues hace como que es como, como estar en un sitio con 4 o 5 personas durante mucho tiempo. Al final las cosas, ciertas cosas se obvian, ¿no? Porque como tienes en contacto directo y de repente viene alguien de fuera y te dice, oye, este tal, y dices, no, sí, lo estoy viendo desde fuera. O sea, no sé si me explico, ¿sabes? Es no sé qué tenía que haber esto ahora mismo.
Sí, te comentaba eso, que si había ilusiones renovadas, o sea, pero el hecho también de
al tener, eso.
Pero también los pies ya, en el suelo, en el sentido de que tenéis una experiencia detrás, ¿no? Y te, se puede ver ya la banda y la trayectoria que podéis tener con otra perspectiva.
Claro, al dejar el mundo de la música, pues empiezas a ver la música como si lo vieras desde fuera, ¿no? Eso, a eso me refería, se me ha ido un poco el hilo, pero a eso, sí, a eso me quería referir. Y lo ves un poco como desde fuera, ¿no? Y te das cuenta de muchas cosas, de muchísimas cosas. Y quieres hacer las cosas de otra manera. Luego ya, del 100% que tú quieres, siempre viene alguien y lo jode, ¿no? Lo típico que bien estamos, y alguien viene y lo jode. Bueno, pues siempre hay alguien que lo jode. Pero bueno, es igual, es algo normal también. Y sobre todo, pues mucho hablar, o sea, hablar entre nosotros, oye, es total, cosas pues que no hace, ensayar, tocamos, sí, echamos 4 risas y ya está, pero no, hablar de otra manera, ¿no? Y plantear de cosas y eso. qué queremos hacer, cómo vamos a hacer. Aparte que en aquel momento era imprescindible parar, porque bueno, porque no, las cosas no estaban bien y había que parar.
Claro, y que tal vez había que hacer lo que habéis hecho ya cuando habéis regresado, ¿no? Igual no se puede editar disco por año como veníais editando.
No se puede
hacer en la actualidad, pero sí que la banda tenga garantizada, independientemente de la lucha que pueda haber por seguir, los cambios de formación que puedan llegar, pero sí que pues Tierra Santa, pues por el bien, yo creo, de nuestro estilo de música, del heavy metal, que estén activos, ¿no? Al final, aunque no sea con disco al año, pero sí con disco cada tres, sí, cada cuatro, cuando haga falta, vamos.
Claro, es que tienes que sacar disco o hacer algo, porque es muy sencillo. De hecho, fíjate, tú lo que es esencial es, no es un disco nuevo, pero es un doble disco que ha costado más que ningún disco. O sea, en realidad son, pues fíjate lo que hay ahí, que dices, bueno, ya, como ya te la sabes, no, o sea, cuesta lo mismo, ya, porque al final te sabes las canciones igual, ¿sabes? Sí. Aunque nadie las haya oído, te pones a grabarla y ya la tienes ensayada. Esta, lo mismo que si fuera una nueva, pero claro, son dos discos, y costó pues bastante. Me refiero que no es algo que haya sacado ahí va, bueno, aunque empezó de otra manera pensado, pero bueno, al final acabó ahí. Pero sí tienes que sacar disco para salir a la calle, ¿no? Lo que no puede ser es y ponerte a tocar y que no tengas algo. Tienes que tener un disco, algo que te respalde, sí. algo en lo que creas.
También es posible que en la actualidad podáis alternar, ¿no? El hecho de sacar nuevos discos con hacer ciertas revisiones, ¿no? O trabajos especiales, ¿no? Porque es lo que habéis hecho, por ejemplo, en los últimos años. Entre disco y disco, pues bueno, pues en 2012 salía las reediciones de Medieval y Legendario, y ahora sale Esencia. Y recordemos que anteriormente, también en el Parón, pues había un grandes éxitos, ¿no? Es evidente que se puede plantear también la carrera de la banda así. Tampoco intentar, repetirse demasiado y tirar demasiado de podemos decir, de rentas, ¿no? De temas pasados. Pero no sé, tener la idea, pues, para hacer algo que pueda ser relativamente nuevo, como es este disco, pero también rememorando un poco lo pasado, ¿no?
En realidad vivimos en un momento que hay que poner carne al asador, o sea, me refiero. Todo está inventado, pero tienes que darle vueltas a las cosas para ofrecer cosas... quizás no nuevas, pero sí que sean originales y sugerentes para la gente, ¿no? Y obviamente, si pasa todo por cada dos años sacar un disco, o dos y pico, o lo que sea, obviamente algo hay que dar, porque es que es lo que te digo, si no, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Es que ya la gente se olvida de todo.
Eso es, la gente tiene memoria muy frágil, muy frágil.
Claro, hay que hacer cosas que nunca has hecho, ¿sabes?
Sí, o mejorar algunas que tal vez no hayas quedado del todo satisfecho. Yo, por ejemplo, un aspecto que siempre me ha dado... No, me queda como un poquito la sensación de que tal vez se pueden hacer mejor las cosas que como se hicieron, ¿no? Es un poco el directo del año 2004, Las Mil y Una Noches, que es un DVD que yo disfruto muchísimo cada vez que tengo oportunidad de verlo, pero siempre me ha quedado la sensación de que no es el directo real de Tierra Santa. Que yo cuando os veo en directo, aunque no se pueda llevar jamás esas sensaciones a, pues evidentemente a una grabación,
no,
por
ya
mucho que
ya
sea.
Sé lo que dice, ya. Pues, ver, obviamente, esto es lo mismo, ¿no? A ver, tienes una idea y luego cuando se lleva la idea, o sea, no es que no esté bien, pero eso sí es real lo que dices. Es un directo que está en un festival, bueno, de hecho, tocamos después de Scorpions a las 3 de la mañana, sí que estaba todo bien, la gente respondió muy bien, todo, ¿no? Pero yo, en algún momento habrá que hacer un directo de sala, o sea, me refiero, en una sala, ¿no? Porque claro, nosotros no somos de estadio, pero claro, en aquel momento nos ofrecieron, joder, pero que aquí pues va a haber más repercusión porque va a haber más gente, el escenario va a ser más grande, entonces no es algo que tengas que aportar, sino que está ya, y nos pareció buena idea, ¿sabes? Y bueno, pero sí es verdad que a nivel de transmisión estás de otra manera, no es como centrarte en un directo en una sala.
¿Es algo que tenéis por ahí apuntado para poder realizar en el futuro próximo? El grabar un directo de Tierra Santa que tal vez mejore aquello, es decir, que me dé más la sensación de estar viendo o viviendo las sensaciones que yo tengo cuando os veo en directo.
Pues no te puedo decir, no lo tengo en la cabeza. No, pues no te voy a mentir, ¿para qué? No lo tengo en la cabeza.
Bueno,
pero sí es verdad que lo que te he dicho, en algún momento habrá que hacerlo.
Claro, si ya han pasado ya 10 años de aquello y...
Como para obligarme, ¿sabes?
Eso es, han pasado 10 años de aquello y pues hombre, pues ya podía también ser pues algo que podía llegar en un futuro. Por cierto, que has dicho antes que Mi Nombre Será Leyenda, el último disco de estudio con temas nuevos que habéis editado en el año 2013, que no es de tus favoritos, y es algo que yo pues ya me lo intuía, ¿no? Porque fue un trabajo además del cual yo recuerdo que en directo no tocabais demasiadas canciones y siempre me llamó mucho la atención.
Bueno, pero es que, o sea, pero eso es así. El Caminos de Fuego tampoco. Es que no, Es que no podemos. A ver, es que, por ejemplo, a ver, si tú imagínate que tocas cinco nada más, cinco de Mi Nombre Es la Leyenda y otros cinco de Caminos de Fuego. Te has cargado el Lis, ¿sabes? Te lo has cargado, o sea...
Y faltan los clásicos y luego claro, la gente os lo echa en cara.
El tema no es cuál... Nosotros siempre, el problema nuestro no es decir, ¿cuál metemos? No, es cuál sacamos, ¿sabes? Y por ejemplo, en festival, tienes 70 minutos para tocar. Dices, pues... Bueno, ahora lo hacemos muy fácil, ¿no? Cogemos y decimos, a ver, mira, el nombre de cada disco, esa tiene que ir. Los clásicos que no puedes quitar, los tienes que ir. A ver, claro. Todavía nos sobran tres, me cago en la puta, ¿sabes? Y aún así te sobran tres.
Pero ¿os dais cuenta de la exigencia que tienen las bandas españolas de forma general? Vosotros tocáis 26 canciones. O sea, sí, en el último Directos Grimos, 26 canciones hemos llegado a ver vuestras, ¿no? Sí. Y muchas veces te ven en los grupos clásicos de fuera... Y parece que con tocarte 12 temas, entre los cuales meten los 4, 5, 6 canciones que son auténticos hits, parece que la gente se va contenta. Y con Tierra Santa, por ejemplo, y con otras bandas españolas, el público lo criticaría y no lo permitiría. ¿Qué te parece? ¿No sientes eso? Yo lo siento, ¿eh?
Sí, no, es que es así, no es que lo sientas, es que es así. El tema es que, bueno, en este caso, por ejemplo, pues yo siempre he dicho que compara y, ¿sabes? Y se llega a una conclusión. Mira, a ver, por ejemplo... Pues lo típico, pues hacer un solo de batería, un solo de no sé qué, o lo que sea, que está bien. Pero es lo que te he dicho antes, yo, porque lo haya hecho alguien, no lo voy a hacer. Y como no va conmigo, pues a mí lo que me gusta es tocar mis canciones y estar lo mínimo posible debatiendo sobre un problema que yo tengo que contar, bueno, un problema, una conferencia que yo tengo que contar a 300, 500, o los que sea, que no puedo mirarles a los ojos. Y si no les puedo mirar a los ojos, no les puedo contar nada. Entonces, agradezco que me aplaudan y sigo con la siguiente. ¿Entiendes? Básicamente esa es mi forma de entender un concierto, que eso no quiere decir que en un momento dado diga algo pues que quiera decir.
Uh-huh. Oye, en el trabajo de Mi Nombre Es la Leyenda, yo lo que sí percibo, yo no sé si es a título personal, vivencias tuyas, un tono más nostálgico en las canciones, de forma general.
Ah, pero eso no es algo... Es igual que otras veces, igual la voz está más agresiva, otras veces está menos. Yo es que no soy de los que crea. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú, imagínate que estás cantando o tocando en un grupo que está ejecutando una canción que es triste. Pues pone una sonrisa, chico, como que no, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que ser consecuente con lo que te pide, con la letra, con la canción. Entonces... pues quizás hay letras que son más agresivas a nivel de... o que se puede hacer más, o... Es como lo de chillar, yo eso no he entendido, cada vez lo entiendo menos. Porque, claro, chillar... Chillar es cuando algo te duele, cuando... ¿sabes? Sí, no, pero es real, o sea, me refiero, si estás cantando algo de dolor y en un momento la canción llega a un clima donde hay que chillar, se chilla, pero chillar todo el rato... pues no. no hay expresión ahí. Entonces, pues, si te embarga la melancolía en esa canción, pues... lo que tienes que sacar es melancolía, pero yo creo que eso tiene que ser natural, ¿no?
Pero es algo que tú me afirmas que ocurrió en ese disco y que tal vez te pudo marcar, no sé.
Bueno, quizás en alguna canción sí, bastante. Ajá. Además. En alguna canción bastante. Sí. Hombre, por ejemplo, hay una canción que es a mí me gusta muchísimo, que es Solo se vive una vez, que bueno, está hablando de cuando un hombre pega a una mujer, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso hay que llevarlo de alguna manera.
Bueno, y llegando a Esencia, como que es además el disco, hemos venido a hablar del disco de ahora, ¿no? Evidentemente, pero bueno, llegando a Esencia, ¿lo tomáis como el décimo disco de estudio de Tierra Santa, más que como un recopilatorio por el hecho de que son canciones que son regrabadas? Es decir, no es lo mismo que las que grandes éxitos que se editó hace unos cuantos años y o el Medieval y el Legendario que también se reeditaron. En esta ocasión hablamos de canciones que tienen un nuevo tono, ¿no? ¿Podemos tomarlo como el décimo de Tierra Santa, o es el noveno y medio? No sé. No,
claro, como debo decir, claro, como es un tema, yo a mí me parece un disco en toda su regla, porque ya te digo, bueno, estuvimos un mes solo para grabarlo, luego uh-huh. otros 15 días para mezclarlo, y luego se masterizó, o sea, que hay un trabajo bastante importante. Entonces es un disco de estudio, básicamente porque está grabado, no está, aunque está regrabado, es igual. Y obviamente además tiene dos caras, ¿no? Una sí. cara que es la que ya todos conocemos y la otra cara que es la que nadie conocía. Ni yo siquiera.
La acústica.
Claro, y es muy grande, o sea, es muy grande. Lo que pasa es que es complicada.
Podía suponer un reto, ¿no?, para Tierra Santa, el hecho de plantear estos temas en acústico.
Un reto muy grande.
O sea, sí, y bueno, ¿y cómo lo habéis llevado, ¿no? Porque el resultado yo creo que es fantástico.
Claro, pues muy sencillo. Es que hay una cosa muy clara. Hay que ser sincero y decir las cosas como son. Y yo, la guitarra acústica, soy más bien tirando a malo. Pues porque no me ha dado nunca así. Bueno, para hacer cuatro acordes sí, pero no para llevar eso a buen término. Entonces, lo contaste con el guitarra de Alan Dahl, que es un guitarrista...
Sí, John Zagalaz.
Y bueno, y fíjate, se le ocurrió ahí, vamos, ahí está el resultado. Bueno, él y Javi, pues estuvimos los tres allí, pues debatiendo sobre cómo hacer las canciones, porque en realidad las canciones básicamente se habían tocado, pero realmente se hicieron allí, en el estudio. Y luego pues están cantadas de otra manera, a otro tono, ¿sabes? Porque es lo suyo. No puedes cantar una canción, por ejemplo, el canto de las sirenas, igual que en la versión eléctrica.
Eso es, y está bien adaptado, y la verdad que también hay, hombre, puede sorprender sobre todo, el canto de las sirenas no deja de ser un medio tiempo, ¿no? Pero lo bien que queda, por ejemplo, la leyenda del holandés errante,
sí,
¿no?
Sí, pues, la hostia, o sea, además tiene un rollo ahí súper místico y, a mí me gusta muchísimo esa canción.
Y luego también me ha gustado mucho el punto que le habéis dado a Hermano del Viento, que era un tema que ya parecía... Es que era como una especie de final, ¿no? Para un trabajo, ¿no?
Sí, Apocalipsis. Es que en realidad, esa canción la usábamos cuando, en la gira de Apocalipsis. Acabamos el concierto y poníamos esa canción mientras saludábamos a la gente. Y quedaba muy bonito, Quedaba muy chulo quedaba. Y esta vez, pues yo justo además andaba por el estudio ahí, Nacho de Coma, con lo nuevo suyo, y le dije, oye, tú que estás medio loco, ¿por qué no te coges esta canción? Y le dije, haz lo que quieras. Y ahí me trajo una medio bossa nova o lo que sea, no sé, una cosa rara. Y en realidad yo quería hacer algo raro, ¿no? Que fuera raro.
Y es que una cosa sorprendente también es la colaboración de hasta tres guitarristas, en principio en ese momento que no estaban en la banda, porque Eduardo Zamora ahora sí está en el grupo en sustitución de Arturo, pero ya había colaborado previamente con vosotros en otros trabajos, colabora en este, también colabora, como bien has dicho, Nacho Zabala, Escoma y actualmente en Saqueo, y también tenemos a John Zagalaz de Alandal. Son tres guitarristas que han apoyado, ¿no? Os han apoyado a la hora de hacer este disco. Sorprende, ¿no?
Además son tres super guitarristas, ¿eh? O sea, no son cualquiera.
¿Por qué contasteis con ellos o qué idea teníais en principio para que aparecieran en la grabación?
Hombre, pues porque, si por ejemplo, si quieres que o necesitas que alguien aporte algo en tu disco, lo mejor es coger a gente de calidad, y da la casualidad de que además de que los teníamos a mano, por decirlo de alguna manera, pues son conocidos de hace mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces, pues no sé, fue algo instantáneo, es decir,
Yo puedo ser muy mal pensado, ¿eh? Y puedo pensar, en aquel momento cuando este trabajo se estaba... ¿Sabes lo que te voy a preguntar, no?
Sí.
Si estaba ya un poquito la idea...
No, mira, te voy a decir por qué.
Por si acaso alguien no se entera, te voy a preguntar por la marcha de Arturo, evidentemente.
Sí, bueno, pues no importa. Eduardo Zamora, en el 2004 me estaba dando clases de guitarra, ¿sabes? Sí. Y anteriormente ya había colaborado con nosotros y siempre han andado por allí, o sea...
¿Sabes? Sí. Ha sido como un miembro de Tierra Santa en la sombra, eso es cierto, ¿eh?
Sí, o sea. Pero como Javi y como más gente. Mira, de hecho, Juanán está ahora en Tierra Santa, pero él grabó Indomable, ¿sabes? Indomable no lo grabó... ¿sabes? No, pues no hay teclista, ¿no? ¿Indomable? Ahora no. Sí, no, Indomable. Fue cuando luego entró Miquel. Indomable lo grabó él.
Sí.
Y ya está, o sea, es... A eso me refiero, de colaborar y estar...
Vamos, que han estado ahí, no tiene nada que ver que luego con la posterior marcha de Arturo, que se podía, no sé si iba a runtar o entender que podía salir del grupo, porque yo lo que tengo que decir es que, en principio, cuando supe la marcha de Arturo, es que me va a costar ver la próxima vez que vea a Tierra Santa, que tengo muchas ganas, pero en principio es una persona que en el grupo ha sido tan importante, que su imagen en directo ha sido también tan importante, lo que transmitía también en escena, que bueno, que es una pena que no dejo de sentir, ¿no? El hecho de que la próxima vez que vea a Tierra Santa, yo creo que de alguna manera me voy a imaginar a Arturo por ahí.
Pues realmente la definición es una desgracia. Que no esté, ya, es una desgracia. Luego los motivos por los que no esté son secundarios, porque no son primarios. pero la realidad es que es una desgracia que no esté.
Lo que está claro es que, por lo que hemos visto en vuestro Facebook, o sea, se va un auténtico amigo del grupo, y los motivos, por lo que sea, evidentemente pueden ser, son personales. Hoy en día pues hay muchas cosas, ¿no? Y tal y como está la música, pues no vamos a entrar en lo complicado que puede ser compatibilizar mil historias y llevar adelante un grupo. Pero lo que es evidente es que, como bien decís, siempre va a ser un miembro de Tierra Santa aunque esté fuera.
Claro, pero realmente todos los que han estado, o sea, cuando se viene aquí lo mismo, Iñaki ha sido, fíjate, o sea, prácticamente todos los discos de que, ¿no? Desde el comienzo hasta lo más alto, o sea, y está Iñaki y sigue siendo, o sea, me refiero, ha sido el batería de Tierra Santa.
Sí.
Es así, o sea, es que no, luego lo que te digo, luego los caminos que llevan a ciertas cosas, pues bueno, es que es como todo. Hay veces que cosas pasan, otras no pasan y otras que tienen que pasar.
Bueno,
es algo normal.
El caso es que ahora está Eduardo Zamora en el grupo, que, como decimos, es un viejo conocido de la banda, que siempre ha estado ahí en muy cerquita del grupo, que además fue también miembro de Sátira, de unos auténticos clásicos de nuestra música también, que están ahí en la historia, y ahora lo tenéis con vosotros, y yo entiendo que puede aportar muchísimas cosas a la banda.
Sí, bueno, por lo pronto me quita mucho trabajo en directo y bueno, el grupo ha ganado mucho en directo, a nivel de, claro, es que es un guitarrista que es un fuera de serie. Bueno, esto te lo digo así con palabras, pero el día que lo veas sabrás lo que te digo.
Sí, los solos de guitarra, por ejemplo, que normalmente solías llevar tú, Artur, también hacía alguno, pero sobre todo llevabas todo el peso, ¿podemos decir que vais a alternarlos más?
Sí, hacemos mitad-mitad, y melodías también, y un montón de cosas. Sí. Y con el tiempo pues haremos más, porque claro, es un tío más que pues tiene tantos recursos, si es que hay cosas que digo, pero ¿qué haces? Y está haciendo dos rítmicas que, por ejemplo, yo he grabado por separado y las hace a la vez, ¿sabes? Y dices, no, yo no puedo hacer eso. Sí, bueno. Claro, y le da una envoltura a todo, y los acordes que hace no son, o sea, no son los típicos acordes, pero bueno, que es eso, ¿no? Guitarrista es eso.
Y bueno, además ya ha habido oportunidad de que os presentéis en directo con él en algunas ocasiones, y supongo que buena experiencia, ¿no?
Muy buena, muy buena.
Bueno, pues hablábamos del disco, ¿no? Como decíamos antes, que hablabas de la batería, ya dije que me reservaba una pregunta para luego, y era el tema de David Carrica en la batería, ¿no? Que tú lo has valorado muchísimo. Y es que es curioso, ¿no? Porque a la hora de encontrar estas nuevas canciones regrabadas, pues no sé, yo le di muchas vueltas al tema de que ahora tienen ya un teclista desde hace unos años en la formación, que al principio teníais apoyo de teclados, pero no teníais teclista como tal en el grupo, y eso puede ser importante. La banda ha evolucionado hacia un sonido tal vez más melódico. Tu forma de cantar también se ha adaptado. Hay veces que yo por lo menos notaba en algunas fases de la carrera, ¿no? Que igual tu voz sufría más, sobre todo en los directos. Actualmente la forma de cantar que tienes es efectiva, y a la vez yo creo que controlas mejor tu voz, y eso se nota en estos temas nuevos, y resulta que vemos por ahí que el sonido de batería que se aporta ahora mismo a estos temas es clave, ¿no?
Hombre, sobre el sonido, además, hay tantas cosas que puedes decir y que debatir y que nunca te vas a poner de acuerdo, pero bueno, yo creo que es el sonido de batería es un sonido acorde con la música que hacemos, porque puedes poner una batería aplastante, ¿no? Pero dirías, ¿esto qué es? ¿Sabes? Me refiero, no. No tendría mucho sentido. Imagínate que pones ahí la batería, hombre, iba a decir como metálica, no, pero porque metal eso hay que tocarlo, pero con ese sonido no aplastante no tendría sentido. Entonces hay que amoldar eso de alguna manera a la música que estás haciendo. No puedes hacer, bueno, puedes hacer en realidad lo que quieras, lo que se te guste, no hay nada escrito, pero yo pienso que las cosas tienen que tener su porqué y su sonido, y no sé, y en ese aspecto pues bien.
Y en concreto, ¿por qué es tan clave el sonido de la batería? Porque, como digo, yo he remarcado muchas cosas, ¿eh? Dentro de
lo que decías antes.
Sí, vale, sí, sí, eso es. ¿Por qué es tan clave el sonido de la batería cuando, ya digo, o sea, es que está tu voz, que la tesitura o la forma de cantar es diferente? Hay muchos aspectos, ¿no? Pero, sin embargo, vosotros le dais mucha importancia al sonido de batería que tenéis con David Carrica.
El sonido y la involucración. O sea, lo he dicho bien. Involucrarse.
Sí, sí, está bien dicho. Lo hemos entendido perfectamente.
Pero en la música. En la música, ¿no? También en otras cosas, ¿no? Pero en la música en sí, ¿no? En esto, a ver, obviamente, quizás es un poco difícil de comprender, incluso de explicar para mí, pero es algo como que estás tocando y es natural. O sea, me refiero, estás tocando y no hay nada que te saque de ahí, ¿sabes? O sea, vas envuelto. sea, con una base rítmica estás tocando la guitarra y ya pues eres el más malo del mundo. Pero si vas envuelto, o sea, vas bien, ¿me entiendes? En cambio, si vas un poco a trompicones, pues siempre estás un poco ahí supeditado a otras cosas, aunque luego al final pillas lo que te acostumbras, ¿no? Pero cuando tocas con alguien muy bueno, se nota muchísimo, muchísimo.
Y bueno, también está el tema, como digo, de tu forma de cantar, que yo creo que con el paso del tiempo has aprendido a controlar muchísimo mejor tu voz, y se nota.
Sí, bueno, yo creo que es algo natural, en realidad es un músculo, ¿no? Es como correr, un día corres, te pones a correr, el primer día pues haces medio kilómetro, y cuando llevas 5 años, al final igual acabas haciendo una maratón de 20 kilómetros. Ejercitas el músculo, lo acostumbras, y yo creo que él solo va a su sitio. En realidad también es algo mental, ¿no? El estudio te enseña mucho, mucho para luego hacer cosas en directo. Y el directo en sí también. Obviamente, con tantas canciones y seguidas, pues no hay manera de descansarlo. Bueno, pues hay que hacer, no sé, que sobrellevarlo de alguna manera, ¿no?
Y también está claro que vuestro sonido, ya con un teclista desde hace unos cuantos años acoplado perfectamente en la formación, ha tendido más del heavy metal power casi que teníais al principio a un estilo que tira más de, sigue siendo heavy, pero también tiende a ese hard rock, y también hay más melodía, ¿no? Y también apoyado por el teclado, pues se nota muchísimo más, y pueden ser también por ahí por donde van un poco los cambios en estos temas.
Pues sí, porque es que además, obviamente, el sonido que él tiene y que a él le impera porque es un clásico, es un sonido de un core antiguo, que es el que usaban en Sátira, y además, me parece que es el que, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, el otro es el aporte del sonido de Hammond, ¿no? Y el sonido de Hammond es imperecedero, o sea, da igual, para Velouses eso es lo mejor que hay. Y es un sonido que se acopla a las guitarras de una manera increíble y le da un rollo de flipar. O sea, a mí es que desde siempre me ha gustado mucho. Lo que pasa es que, bueno, en ciertos momentos pues no se ha podido usar, o se ha usado de una manera que no era el sonido más adecuado, pero bueno, se simulaba. Pero ahora es un sonido que impera ahí.
El caso es que nosotros estamos analizando los cambios que sí que vemos en el sonido, pero no deja de haber gente, hombre, la estructura de las canciones es similar, no habéis tocado prácticamente nada, pero sí que tenemos esos nuevos detalles, y no deja de haber gente que, por ejemplo, puede decir, es que no cambian demasiado los temas de los originales, ¿no?
Bueno, sí.
Es que tú respóndeles y diles lo que piensas. Yo he analizado, no, lo que yo veo, lo que yo veo,
no,
que...
pero sí, la verdad, mira, es que, por ejemplo, ¿no? Yo, en su momento, pues bueno, yo tampoco es que, pues de joven, pues tampoco tenía mucho dinero, como todo el mundo, y tenías que curar y tal, pero bueno, con el tiempo pues me he intentado tener un buen equipo, ¿no? Y tengo unos altavoces cojonudos donde puedo oír la música de puta madre. ¿Qué pasa si el MP3, vamos, eso lo odio?
Solo, sí, yo también.
Solo porque igual en algún momento para mandar un archivo a alguien, pues claro, se manda el MP3, pero nada más. Pero pues no, no es lo mismo. Y la gente va, pues yo no distingo. Claro, no distingues porque oyes la música en MP3 en unos altavoces pequeñitos que han costado muy poco dinero. Vale, que sí, que no tienes más, vale, lo admito, pero o en la televisión. Pero igual plantéate comprarte un aparatillo un poco decente, que no digo la hostia, y entonces puedes opinar sobre el sonido. Es que si no, no puedes opinar sobre el sonido. O sea, hablar, puedes hablar porque tienes boca, pero...
claro.
Pero nada más.
Por supuesto, pero ya digo que sí están ahí esos cambios y que yo por lo menos los percibo, y es una visión diferente. Además de temas que en muchos casos, pues hace tiempo que, en algún caso por lo menos, tal vez no tocáis en directo demasiado, no sé, está ahí La Momia, El Bastón del Diablo siempre no aparece en vuestros repertorios. Tenemos también Séptima Estrella, que tampoco es de las que siempre tocáis, aunque es uno de los temas que sí fueron en su día,
claro,
totalmente clave. Y luego también me ha llamado mucho la atención un tema como David y el Gigante, que tampoco ha sido de los habituales en directo, y es que no recuerdo ni si en la gira precisamente de Sangre de Reyes la tocabais.
Sí, me parece que no, la única canción que no hemos tocado, que no tocamos, era Kamikaze
también, sí, está ahí,
y es la primera que dejamos de tocar, hay que dejarla. pero las otras sí que tocamos, bueno, Séptima Estrella, El Bastón y...
Pero no en las últimas giras, ¿no?
No, claro, pero claro, es
a lo que me refiero.
Es que es el tema, que tienes que cambiar. Bueno, a ver, en realidad es como lo que decías tú antes, en realidad no cambiamos de setlist, es lo que dice la gente. Bueno, X gente, de que no cambiamos de setlist nunca, ¿vale? No cambiamos nunca, pero esas canciones hubo un momento que ya no dejamos de tocarlas, y ahora era el momento de tocarlas, y ahora las tocamos. O sea, abrimos con Séptima Estrella y el Bastón lo tocamos así.
¿Y por qué tengo yo el recuerdo de que David y el Gigante no recuerdo verla en directo ni en la gira de Sangre de cuando vinisteis por aquí, por lo menos, ¿eh?
Sí, no es de las que se han repetido, porque seguramente, o sea, esa es de Sangre de Reyes y bueno, además es la primera de Sangre de Reyes y ese sería de las primeras que volarían, no sé por qué ni por qué no, pero claro, es que en Sangre de Reyes ya eran 4 discos,
sí.
Lo sacas el quinto, ya son 5 discos,
pues
claro, y ahí empiezan a venir los problemas.
Claro, pues un aliciente para muchos de vuestros seguidores es encontrarse nuevamente con esas canciones que hace tiempo que no estaban en ese repertorio y que evidentemente con este disco, pues como bien os has dicho, entiendo que actualmente las habréis recuperado, ¿no?, también para vuestros conciertos.
Claro, para nosotros además es un hándicap, o sea, un hándicap obvio, primero porque tú puedes tener el recuerdo aquellas canciones, ¿no?, y decir, no, yo prefería aquella, aunque metas el sonido por medio. Bueno, al preferir, de huevo que son iguales, prácticamente. Entonces, si prefieres aquella es porque te gusta más el sonido de aquella, pero te pones una detrás de otra y dices, o sea, cuidado, es imposible que la de antes te guste más el sonido que la de ahora. Pues sí, es imposible. Ahora, bueno, es imposible,
pero ¿sabes lo que pasa? Que el recuerdo que guarda uno de lo que sentía cuando escuchaba aquellos discos, que es lo que pasa cuando tienes un disco, como un clásico, que es un referente total. Muchas veces la sensación que te queda dentro...
Ahora te voy a joder.
Sí.
¿Lo harían igual con un coche?
No, evidentemente es diferente.
Ya. El coche que me da un montón de problemas, sí, le tenía un cariño a la hostia, me cago en su puta madre, que vaya mierda, ya tengo un coche nuevo de puta madre, ¿sabes cómo te digo?
Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que no es lo mismo que la música, ¿no? O sea, yo supongo que a ti también te pasará, ¿no? Con los temas clásicos, yo qué sé, gente como Helloween ha retocado sus canciones en algún trabajo que han hecho posteriormente y esto sí que lo que han hecho ha sido, claro, no han hecho como vosotros, que habéis mantenido la estructura y demás. Estos le han dado una vuelta que parecía una canción diferente, ¿no? Y evidentemente la gente no lo acepta igual, aunque tú puedas decir, no, si esto está muy mejorado como músico,
pero,
¿no?
Pero para mí era básico no hacerlo, o sea, para mí era básico, es que además, si no me hubiera gustado, o sea, a ver, yo puedo coger una zona, por ejemplo, como es en Séptima Estrella, hay una zona que está un poco embarullada en la grabación, que es que yo no sé ni cómo iba eso, o sea, es que no sé ni cómo le iba a tocar ahí, y que he hecho arreglarlo, o sea, me refiero, lo he definido, es la parte central, ¿sabes? Por ejemplo, pues yo qué sé, el Bastón hemos cambiado alguna cosilla al principio, pues para darle otro aire. O, por ejemplo, La Sombra de la Bestia, que puede sonar un poco más blanda y tal, pero lo que hace es que lo otro se endurezca cuando entra. Sí. O sea, cosas de ese tipo, pero nada más. En realidad, es la vas a reconocer, es igual. O sea, claro, hacer una versión, eso sí que no.
Sí,
de no ser que sea... Que en acústico, eso ya es otra cosa.
Ya, bueno, en acústico el cambio es evidente,
claro, pero
¿no?
Hacer acústica una canción eléctrica se ha hecho toda la vida, pero claro, tienes que cambiarla, si no...
Bueno, otro cambio que se ha producido en la banda, y cambiando ya un poquito de tema, en los últimos días, ha sido que volvéis con una agencia que ya conocíais bien, que es Vilma Producciones, y la cual también nos estuvo llevando en unos tiempos de la banda que realmente fueron muy fructíferos. Habéis estado con las Tour, que muchas veces las experiencias con grandes agencias de management, si no saben trabajar con los grupos y no con los grupos en este sentido, que no son de los que, como tú bien has dicho, llenan estadios, pues puede ser no del todo agradable también, pues eso ha conllevado que finalmente volváis con Vilma Producciones. Se abre una nueva etapa retomando un viejo lazo, ¿no?, con vuestra antigua agencia.
Pues sí, mira, básicamente es esto. Con Sony Sphere, igual que con Atracción antes, se tuvo una idea y lo que, porque pensábamos que podían aportar algo que nosotros no teníamos. De hecho, pues las Tour así ha sido, ¿no? Ha aportado algo a lo que nosotros no teníamos acceso. Ya se ha hecho y ahora, pues ya no, para nosotros no tenía sentido continuar. Y que, pues, a ver, en realidad, al final, siempre vuelves al hogar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Álvaro nunca hemos dejado de tener ese rollo guay, ¿no? Y era por algo, era porque es una persona en la que se puede confiar como persona, no digo que en los demás no, pero y el trato, pues claro, es muy cercano y es un tío que de la calle, o sea, me refiero, tiene su oficina, pero siempre está en la calle, o sea, siempre está en los conciertos, ¿sabes? Y ya está, y es así, y oye, donde llegue, y entre todos, hombre, sí es verdad que yo particularmente antes, pues ese tipo de cosas lo dejaba un poco más al margen, aunque me interesaba, claro, obviamente, pero ahora me hablamos con él y nos vamos a involucrar de tal manera que él va a ser manager, pero yo también, por decirlo de alguna manera, ¿no? No exactamente así, pero sí me voy a involucrar más.
Eso, y también puede ser más fácil entenderse con una persona como es él, ¿no? Que realmente él es un rockero, es un tío, claro, como tú me has dicho, de la calle, le conocemos muy bien, tenemos muy buena relación con él, y la verdad que da gusto siempre tratar con él en torno a la música y en torno a los grupos que lleva, y ojalá que eso vuelva a hacer, pues que Tierra Santa tenga un nuevo empujón, que yo creo que os lo merecéis. Primero, porque lo que habéis hecho, eso os va a repercutir en el futuro seguro. Es decir, los frutos no quedan en el pasado. La historia es algo que es continuo y lo que ya habéis hecho no os lo va a quitar nadie. Y algún día tiene que llegar el momento en el que, si el heavy metal va subiendo, bajando, pues volverá a subir, y evidentemente vosotros estáis ahí, y yo creo que eso, bueno, que lo tenéis ganado, que no os lo quita absolutamente nadie. Y que ha sido un placer, Ángel, charlar contigo. Que la verdad que a ver si nos podemos ver, si podemos ver al grupo en directo y si nos podemos encontrar en el futuro. Y bueno, no sé si de cara al futuro, aparte de presentar Esencia en directo, seguir haciendo conciertos, teniendo en cuenta que hay nueva formación y que pueda haber ganas de plasmar esas nuevas ideas, ¿se va a acelerar algún plan que tengáis entre manos?
Sí, no, ayer ya anunciamos...
¿Fechas de conciertos? Sí.
Fechas, sí, vamos a hacer Madrid-Barcelona, solo vamos a hacer Madrid-Barcelona por ahora. Va a ser 26 de diciembre, bueno, pues eso, fin de año, 26 de diciembre en Madrid, en la sala Penélope, y el 27 de diciembre, al día siguiente, en Barcelona, en la sala Apolo. Y bueno, estamos, pues ahí andamos con Sudamérica a tope, en breve anunciaremos fechas para diciembre también.
Pasar a América, sí señor. Pues que haya mucha suerte con todo ello, y que nosotros estaremos muy pendientes de lo que nos vayáis informando, también de lo que pueda llegar en un futuro, que el tiempo pasa volando, y que esperemos que haya muchos más trabajos de Tierra Santa, porque este programa pues también se considera seguidor y fan de una banda como sois vosotros.
Claro, y parte además, porque lo que te decía antes, cuando las cosas son reales son parte, cuando no, pues no son parte.
Y de hecho nosotros, al igual que vosotros, pues vamos haciendo de forma natural lo que nos da la gana, y nos podemos extender hasta más de una hora con una entrevista como puede ser este caso. Y no andamos con esas premuras de tiempo que en otros sitios pues parece que se va un poquito, no sé, más como un reloj. Bueno, ¿quieres elegirme algún tema para terminar la entrevista?
Pues eléctrico, dices, ¿no?
Pues no, o acústico, lo que quieras.
La momia,
¿eh? Elegimos la momia, me llama la atención, ¿eh? Porque precisamente es uno de esos que quedan, que hacía muchos años que no tocabais en directo.
Sí, la momia está de la hostia.
Venga, pues la vamos a seleccionar, y nada, Ángel, si quieres añadir algo más, pues lo haces y directamente...
Nada más que sea un placer, y que muchas gracias por todo.
Venga, pues estamos en otra.
Venga.
Hasta otra.
Hasta luego.
Día en Egipto murió un faraón. Su vida y su cuerpo este mundo dejó, y una tela cubrió su rostro sagrado. Su alma el difunto no quiso salvar, por eso su cuerpo no pudo llegar a tocar el umbral de otro mundo, a tocar el umbral de otro mundo. Dispuesto a viajar, pero Osiris tendrá que juzgar si su cuerpo hizo en vida su alma merecer. 40 dioses proclaman su ley mientras confiesa el pecado de ayer, y el veredicto se lo hacen saber. Condenado a vagar hasta el fin de los tiempos, cerrado en la tumba que un día forjó. Tu destino, la muerte, cambió.
las palabras de Ángel San Juan de Tierra Santa presentando este trabajo Esencia, y ya puestos, ya que es un recopilatorio, pues charlando un poco de toda la historia de esta gran banda de heavy metal que tenemos en La Rioja desde hace ya unos cuantos años y que siga por mucho tiempo. Se anunciaban recientemente las fechas de este grupo que escucháis. Ellos son Hit, con uno de los temas que no va a faltar seguro en sus directos, porque se ha convertido en uno de sus imprescindibles, este Living on the Run, perteneciente a su trabajo Address the Nation. Estarán presentándose en directo los suecos el próximo 4 de diciembre en Barcelona, Sala Rasmatas 2, 5 de diciembre en Madrid, Sala Bur, y 6 de diciembre Bilbao, Santana 27. Una de las bandas que más está gustando en los últimos años dentro del hard rock a nivel internacional son Hit, y estarán, en, como bien te hemos dicho, en diciembre actuando en suelo estatal. Ahí hemos escuchado, precisamente para dar fe de la noticia, uno de los temas de su trabajo editado en el año 2012, Address the Nation. Otros que van a venir a tocar más en un más corto espacio de tiempo son Sister Sin, esta banda con vocalista femenina que ya tiene en su haber, bueno, va a estar a punto de editarlo, todavía no lo tiene, pero pronto se editará, un nuevo trabajo titulado Black Lotus. Lo que sí que tenemos ya para escuchar es uno de los temas que lo integrarán, este Chaos Royal, que vamos a pinchar, y te vamos a recordar también sus fechas. Primero vamos a escuchar un poquito de la música de Sister Sin, y ten en cuenta que pronto van a estar tocando por aquí y que merecerá la pena ir a verles. Apuntad, porque esta banda de puro heavy metal con chica al frente va a estar actuando en directo en las siguientes fechas que ahora mismo te vamos a decir, en diferentes lugares de la península. Y bueno, desde aquí que decir que recomendamos el concierto encarecidamente, porque creemos que va a ser otro de esos grupos que tal vez no tenga demasiado nombre, pero que todavía, pero que seguro que va a dejar muy buena sensación en directo. Apúntate estas fechas. 14 de octubre estarán actuando en Málaga en la sala Lowy Lowy. el 15 de octubre en Córdoba en la sala Recycle, el 17 de octubre en Valencia en Paverse Matao, 17 de octubre Erandio, sala Sonora, nosotros no creo que faltemos, ahí estaremos, 18 de octubre en Oviedo en la sala We por Will, 19 de octubre en Madrid sala We Rock, 21 de octubre en Murcia en la sala Jo, 22 de octubre en Zaragoza en la sala Roxy, 23 de octubre en Barcelona en el Apolo 2 con Hardcore Superstar, ni más ni menos. Recomendable, Sister Sin, este grupo que nos editará en los próximos días este trabajo que suponemos que ya vendrán presentando, lo digo yo, porque no se habrá editado todavía cuando empiecen la gira, pero no está, vamos, que está al caer en este mes de octubre este nuevo disco de Sister Sin. Y hasta aquí el programa de hoy, prácticamente no nos queda más que despedirnos y poner algo más de música y con otra noticia mala. Empezábamos con la mala noticia del parón de Ushuaia y nos despedimos con la mala noticia también de la disolución de Darkness by Out. En este caso ya no es un parón, ellos anuncian que el grupo se separa tras cuatro trabajos editados. Ya sabemos que esto de las separaciones, pues bueno, siempre se puede volver para atrás dentro de unos años y volver a juntar al grupo, porque sería una pena, y bueno, nos alegraríamos porque sería una pena que también la banda pues desapareciera para siempre, esa palabra tan grande, ¿no? Pero bueno, el caso es que el grupo anuncia su disolución tras cuatro trabajos editados. Habían editado recientemente un nuevo disco y nos pilla bastante por sorpresa que la banda anuncie esta separación. Tenemos pendiente también que presenten el disco y bueno, van a tener unas fechas que si las tengo por aquí, las tengo por aquí a mano, y digo que tenemos pendiente que presenten el disco aquí en nuestra emisora, y también evidentemente la banda debería presentar el disco en directo, y eso sí lo va a hacer porque anuncian tres últimas fechas antes de su separación definitiva. Darkness by Out estarán actuando el día 18 de octubre en Madrid en la sala Excalibur, 25 de octubre en Donostia en la sala Doca y 22 de noviembre en Erandio en la sala Sonora. Sus miembros continuarán en diferentes proyectos, ya sabemos que hay gente en Nice, hay gente en Numen, es decir, que van a seguir en la música, pero de momento un pedazo de grupo, de lo mejorcito que tenemos en cuanto a death melódico, pues que nos dice adiós. Esperemos que solo sea, ya digo, de momento. Y con ellos nos despedimos en este nuevo programa de La Mirada Negra. Nos volvemos a estar el miércoles, ya sabes dónde, de 6 a 8 de la tarde, y los sábados de 11 a 1. Recuerda que hay dos ediciones de La Mirada Negra, siempre en directo en TNT Radio, en tntradiorock.com y en Zopimpe Radio 101.9 de la FM y zopimperratia.com. Ya sabes, miércoles y sábados, las dos ediciones del programa. Darkness by Out para terminar hoy. Hasta la próxima, agur.